historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan. ¿Y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco? Prepárese para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Pero di las cosas con propiedad, Carlos. Estamos hablando con la profesora de historia de TikTok.
Uh-huh. Eso es. Oye, somos súper virales, ¿eh? La historia interesa y mucho.
Eres súper viral.
Somos.
Es que y esto está bien ir recordándolo y diciéndolo. Cualquier vídeo que se encuentre usted de COPE en Instagram, sobre todo en Instagram, estaba probando con TikTok, pero en Instagram. Usted se mete en ese vídeo que le interesa, deja un comentario en ese vídeo. No lo deje ni en el perfil de Ana ni en mi perfil. Y en ese comentario usted pone la palabra entrevista. En ese comentario usted pone entrevista y a sus mensajes directos le va a llegar un enlace con la entrevista al completo, que es una cosa que estamos probando en Copy, que estamos funcionando y que, en fin, aquello de que Hitler era drogadicto le ha gustado a más de 2 millones de personas en las redes sociales.
Totalmente. Ojo, casi 3.
¿Casi 3 millones ya?
Casi 3 millones.
Uy, la profe de TikTok. ¿Vamos con otro viral o qué?
Sí.
Vale,
sí.
Vamos con otro viral.
Sí.
¿Es verdad que Isabel la Católica no se cambió de camisa hasta que reconquistó Granada?
Es completamente falso. Es un mito que no tiene además ninguna base ni meramente real.
Porque
ni verosímil.
¿El mito cuál es?
A ver, la idea es que la reina juró en 1491 que, a un año de que se conquistase Granada en 1492, que hasta que no se tomase la ciudad ya no se iba a cambiar de camisa ni se iba a lavar, básicamente. Y era una especie de metáfora de la decisión de la reina para tomar Granada sí o sí.
Ah, entonces una metáfora, ¿eh?
Sí, pero no. Es completamente falsa.
Completamente
falsa. Esto no pasó nunca.
Pues se dice que además se cuidaba bastante y se mimaba mucho, ¿no?
Sí, sí. De hecho, la reina, este mito que tiene de ser sucia de Isabel la Católica es completamente falso. Ya te digo, incluso su confesor, por ejemplo, Fray Hernando de Talavera, le reprochaba a la reina que compraba mucho. Que compraba muchos trajes, que compraba muchas joyas, que le gustaban mucho los perfumes, que le gustaba mucho el lujo. Esto es llamativo, nos llama la atención a nosotros porque tenemos la visión de que la higiene en la antigüedad o de que el cuidado en la Edad Media o en la Edad Moderna eran como muy escasos, pero al contrario. De hecho, Isabel la Católica era presumida o era vanidosa o era muy cuidadosa con su imagen personal porque era una cuestión de vanidad. No era una cuestión de vanidad, era una cuestión de protocolo, de majestad. Uh-huh. Ella tenía la experiencia de que su medio hermano, el rey Enrique IV, el que todos conocemos como el impotente, era desastrado en el vestir. Y de hecho, una de las cosas que más se le reprochaba precisamente fue que iba vestido a la mora. Entonces, la reina Isabel la Católica aprendió desde muy joven que esa era una crítica que se le hacía constantemente, que descuidaba su atención, que no seguía el protocolo, y ella siempre procuró vestirse con gran majestad, con muchas joyas, con cuidarse muchísimo, y se conservan, fíjate, no solamente es que nosotros tengamos esta idea por las crónicas, sino que se conservan inventarios y testamento, el testamento de Isabel la Católica, en el que se cuenta qué bienes tenía. Entre los bienes que aparecen, por ejemplo, en 2018 publicó Ignacio Pizarro una tesis sobre el tema. Ajá. En el que se cuentan los libros de cuentas que ya tiene hechos por los que han hecho su inventario, y tiene muchísimos perfumes.
¿A qué olía la reina Isabel Católica?
Pues olía a esencias orientales, fundamentalmente, que eran perfumes que llegaban a través de el Al-Ándalus, que era, vale, fundamentalmente Granada, pero también de Turquía, de,
o sea, especia,
Venecia.
Mucha especia, mucho anís y estas cosas, ¿no?
Sí, y elementos, resinas animales, almizcle, de civeta, de estos sacos resinosos de ciervo que se usaban y que eran como la base de ungüentaria,
pero
digamos,
no,
de los perfumes.
Pero no olía a ciervo.
No, el almizcle es un olor como resinoso, como de piel, se sigue usando en muchísimos perfumes. Y luego también las aguas de flores, que eran muy habituales, de azahar, de jazmín, de rosas.
Que costaban un dinerito, seguro.
Los perfumes eran súper caros, de hecho, ellos los conservaban en unas arquetas, en frascos de cristal, de vidrio, no de cristal, que todavía no estaba muy extendido. Y eran súper caros y súper exclusivos. Y esta idea, ya te digo, de que la reina era sucia, es completamente falsa, es un bulo histórico.
Vale.
Pero, ojo, que sí que es cierto que la conquista de Granada fue un objetivo vital de la reina Isabel la Católica, y quizá por eso, aunque la frase es falsa, pues se ha entendido, se ha extendido, ¿no?, como un símil o una metáfora, eso, pues, de su compromiso con la conquista de Granada.
Pero en contraste con la opulencia, uh-huh, de, pues yo qué sé, de la monarquía francesa, uh-huh, Isabel la Católica era ¿más sencilla o no?
No, todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. De hecho, fíjate, Fray Hernando de Talavera tiene varios libros en los que cuenta cómo la reina viste con verdugados, con faldas grandes de estas armadas, con barras de oro.
¿Cómo que barras? Ah, o sea, es decir, la estructura que tenían desde la cintura hasta los pies, ¿no? Que era como una especie de cúpula.
Sí.
¿De oro?
De oro. Las barritas estas de oro.
Tiene que pesar un quintal, ¿no?
Pues sí, pero oye, es el protocolo, es que eres la majestad.
Vale.
Luego llevaba cinturones con rubíes, por ejemplo, es muy famoso los rubíes balajes de la reina, que eran del tamaño de huevos de paloma.
Una duda.
O sea,
esos, ¿cómo se llama?
El verdugado.
El verdugado, ¿no? Sí. El armatoste este que tenían de cintura a pies con forma de cúpula. ¿Eso llevaba ruedas o no?
No, es una estructura flexible de ramas.
No te rías de mí, que eso.
No, me río por lo de las ruedas, que es Isabel la Católica en una bicicleta. No, es simplemente una estructura. Y a veces lo que llevaban eran caderas postizas. Y esto decían, es un hábito descomulgado que causa mucha lascivia y rescalienta las piernas de las mujeres y aumenta su concupiscencia y demás.
Vale.
Pero ojo que... Es que realmente la historia de la camisa no debe atribuirse a Isabel la Católica, sino a otra persona.
¿A quién?
A Isabel Clara Eugenia, la hija favorita de Felipe II.
¿Eso es anterior?
Es posterior.
Ah,
Felipe
posterior.
II,
Felipe
descendiente
II.
Verdad. Sí, Isabel la Católica. ¿Qué tenemos con Isabel Clara Eugenia? Que es la gobernadora de los Países Bajos por un regalo que le ha hecho su padre cuando se ha casado, uh-huh. Felipe II. Y es hermana de Felipe III. Y está reinando en Flandes, básicamente.
Vale.
Y claro, los de Flandes, las Provincias Unidas, los holandeses, tienen una guerra con España, la Guerra de los 80
Correcto.
Años. Entonces, hay un episodio que es absolutamente brutal, que es el sitio de Ostende, que dura entre 1601 y 1604. Y se le atribuye a Isabel Clara Eugenia la frase de «Yo no me voy a cambiar de camisa hasta que no caiga Ostende en manos españolas».
Uh-huh.
Fíjate que mueren 100.000 personas.
¿Y no se la cambió?
Es falsa. O sea, es un bulo doble.
O sea, que a mí no me gusta que me desmientas bulo.
Es falsa, ya lo siento. Pero sí que es verdad que seguramente la metáfora venga de la idea de que estaban en ruinas, estaban en bancarrota. La guerra fue tan terrible que incluso se conquistó Ostende y estuvo en posesión española hasta el siglo XVIII, pero después de esto viene una tregua porque se han arruinado.
Vale.
Y la idea es, yo también me sacrifico. Entonces, es falso, pero seguramente sea tan popular porque representa bien las cosas de la época.
Vale. Pero el tema de la falta de higiene de reinas uh-huh. gobernantes, incluso del pueblo español, uh-huh. yo no sé si forma parte de la leyenda negra.
Sí, sí, sí. El tema este de Isabel Clara Eugenia, fíjate, las Provincias Unidas, los holandeses, Flandes, es uno de los epicentros donde más oposición va a haber, pues al Duque de Alba, Felipe II, ¿sabes que a los niños se les sigue diciendo que viene el Duque de Alba en vez de que viene el Coco en esa zona?
espera, o sea, que se le dice que viene el Duque
sí,
de Alba.
Sí, como el monstruo que se va a devorar,
o sea,
niños.
A los niños holandeses hoy les dicen, cuidado, que viene el Duque de Alba
sí.
en vez de que viene el Coco.
Sí. Sí, sí, y es por esto, ¿eh? Es por esta leyenda negra. Pues aquí lo que hacen es que recogen muchos textos de la conquista de América de Colón y de Fray Bartolomé de las Casas y toda esta idea de lo de la esclavitud de las Indias y todos estos, y el diario de Colón. Y es que Colón, cuando llega con los conquistadores, con los españoles que están llegando al nuevo continente, claro, se da cuenta de que allí pasan muchas cosas. Colón es muy listo, es un observador muy espabilado.
Sí.
Y entonces él ve que, claro, hay gente que va desnuda, sobre todo en la zona del Caribe. Luego en México se encuentran con gente que va vestida en plan como los españoles. Pero los que están desnudos causan a los españoles horror.
Ajá.
Porque van desnudos y les ven un poco como el paraíso terrenal, pero sobre todo porque van tatuados y porque llevan el cuerpo con tintes negros, rojizos y demás. Entonces, ellos insisten mucho en que son limpios. Porque los españoles, cuando les ven untados con esas cosas y con los tatuajes, piensan que es esto, o sea, que es espanto, ¿sabes? Claro, cuando nosotros leemos hoy el diario de Colón, pensamos que insiste tanto en que son limpios porque los españoles eran sucios y les sorprendía que se lavasen. Pero no, lo que Colón quiere decir es que los indios son personas de valor porque, igual que los españoles, mantienen el hábito y las maneras que se mantenían en los barcos y allí todo el mundo iba limpio y aseado. Y aunque van cubiertos de esa cosa rara, que ellos no saben muy bien lo que es para protegerse del sol y que ellos se lavan el pelo, se lavan todos los días y demás.
Otro dato para desmentir la, la leyenda,
totalmente,
la leyenda negra.
Totalmente.
¿No?
Es una mala interpretación de las fuentes, que eso pasa mucho en la historia. Las fuentes están ahí para dar información, pero también ojo con cómo se interpretan.
Porque ¿cómo se cuidaba la gente en el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI?
Mira, la gente se cuidaba mucho. Y, por ejemplo, hay un estudio de Ana Aranda que habla de la Sevilla del siglo XV, la Sevilla del siglo XVI, que sería un poco en este contexto en el que estamos hablando de Isabel la Católica, Isabel Clara Eugenia y demás. Y lo que nos cuenta es que Sevilla era la ciudad más cosmopolita de Europa o de España, fundamentalmente, porque, claro, era el lugar lugar a donde venían los barcos cargados de productos americanos y uno de los puertos principales. Entonces llegaban muchísimos perfumes y muchísimas prendas y muchísimos tejidos y muchísimos tintes. Fíjate, o sea, había una curiosidad, era que la gente en el siglo XV empiezan a cerrarse las casas de baños públicas, porque anteriormente habían sido importantes para mantener a raya las epidemias, pero a partir del siglo XV empieza a haber un poco de obsesión por los brotes de peste, que van a ser fruto realmente de las grandes concentraciones de gente que hay en las ciudades como Sevilla, y entonces empiezan a cerrar los baños públicos y la gente se lava en seco.
¿Pero cuántas veces se lavaban en seco?
Todos los días.
¿Todos los días?
De hecho, toda la gente, incluso la más pobre, tiene dos mudas, y una de ellas es la camisa. La camisa es una prenda interior que se usa no solo como ropa interior, sino como higiene. Se frota la gente por la noche y por la mañana con la camisa y con trapos húmedos para sacar la suciedad de los poros del cuerpo. Y luego, por supuesto, todo el mundo tiene jofainas, tiene agua y jabón, que también se usaba.
Pero, ¿y por ejemplo, el pueblo olía bien?
Bueno, pues supongo que la gente cuando trabajaba tendría una noción de higiene distinta, pero todo el mundo se esforzaba por ir bien vestido y
es que
limpio.
Yo te he entendido que hasta Carlos III en España se tiraba, no había alcantarillado, se tiraban los cubos de, pues con las heces desde las ventanas, ¿no?
Demás.
Agua va y tal.
A ver,
y...
es verdad que la noción de higiene pública es diferente, pero tú también piensas que las calles están llenas de caca de caballo, porque los caballos es lo que se usa, ¿no?
Ya.
No hay un alcantarillado como en Roma, eso es verdad. Igual la noción que nosotros tenemos está un poco distorsionada, porque los baños públicos en Roma la gente decía, oye, no vayas con una herida porque te mueres.
Porque la gente ya se pelaba en la época cada mesecito para estar así facherito.
Todo el mundo tenía un peine, un peinador, que era como una capita que te ponían, y se usaban tintes, se usaban perfumes, se usaban desodorantes, para las cejas se perfumaban, se llevaban guantes perfumados, se llevaban pomas de olor, los tejidos llevaban un montón de saquitos y de cosas para perfumar. Piensa que la ropa era muy cara, a diferencia de hoy el tejido era muy, muy caro. Entonces se cuidaba muchísimo. Yeah. Todo el mundo se lavaba todos los días las axilas, los genitales, la cara, las manos y los pies.
La antigua Roma también.
Sí.
Es que te digo esto porque vamos a hacer una pequeña conexión con una buena amiga. Sí. Vamos, que no te cojas
de
sorpresa.
Roma.
Sí, sí, sí. Es que Eva es nuestra corresponsal en Roma y queremos conocer cuál es la salud del Papa. Que bueno, que sabes que salió ayer a saludar por la ventana. Allí estaba Eva narrándolo y yo escuchando desde casa. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días, Alberto. Encantada de saludaros.
Oye, ¿cómo ha pasado la mañana el Papa Francisco?
Bueno, pues la verdad es que noticias oficiales no tenemos. Nos gustaría muchísimo tenerlas, pero aunque no sabemos nada oficial, Alberto, nos imaginamos que, como nos pasa a todos, nada como volver a dormir en la propia cama, y en cierta forma, bueno, pues para el Papa supone recuperar la normalidad, entre comillas, que no va a ser fácil, porque en su caso normalidad muy poca, porque él estaba acostumbrado a atender diariamente a tantas personas mañana y tarde, y los médicos han sido muy claros y tajantes a la hora de darle el alta. Por delante tiene 2 meses de convalecencia en los que tiene que seguir con el tratamiento farmacológico y las terapias. Ya lo visteis ayer, Alberto, como decías, al Papa todavía se le notaba evidentes problemas todavía de movimiento, le cuesta hablar, tiene que recuperar esa voz, que es una consecuencia lógica de la neumonía bilateral que ha sufrido. Y en su traslado al Vaticano también se vio con las cánulas nasales con el oxígeno, ¿no? Lo que indica la necesidad de que tiene que respetar completamente las prescripciones médicas, pocos contactos, traslados limitados. Se supone que, aunque no lo hemos visto en imágenes, imaginamos perfectamente que su habitación en Santa Marta habrá sido equipada para cualquier necesidad, emergencia, va a estar asistido las 24 horas del día por médicos y enfermeras del Vaticano, que no están solamente para él, sino que trabajan 24 horas para cualquier urgencia que pueda ocurrir en el Vaticano. Y ahora, bueno, pues una de las personas principales en esta tarea va a ser su enfermero, el enfermero Massimiliano Strapetti, al que realmente Carlos Herrera fue quien le hizo famoso, Alberto, porque en la entrevista con el Papa... El Papa le respondió que su enfermero le había salvado la vida. En esos momentos nadie sabía muy bien quién era su enfermero, Massimiliano Strapetti, pero a raíz de la entrevista se hizo famoso, todos empezaron a buscarlo y saber quién es, pues, esta persona que va a ser realmente quien cuide directamente al Papa Francisco. Y luego, pues... Se supone, Alberto, que dado que va a tener muy pocos contactos, también va a adquirir mucha importancia el número 3 de la Santa Sede, que es Edgar Peña Parra, cuyo cargo, que se llama sustituto de la Secretaría de Estado, realmente su misión es ser el enlace cotidiano entre el Papa y el Vaticano.
Bueno, pues que vaya recuperándose poquito a poco, sin prisa. Pero bueno, es una gran noticia que haya salido del Gemelli, 37, 38 días, ¿no? Se pegó allí ingresado.
Sí, 38 días. Sí.
Eva Fernández es corresponsal de COPE en Roma, en el Vaticano, pero es que además es amiga íntima de un servidor. Y le mando un beso fuerte desde aquí, Eva.
Un fuerte abrazo, Alberto. Muchísimas gracias. Dime
dónde, porque... ¿Sabes qué se me ocurrió, Ana Velasco, para el jueves?
Dime. Ahí.
Es que leyendo el otro día, me estoy leyendo un libro interesantísimo sobre las misiones Apolo. Hay 96 excrementos humanos en la luna.
¿Hay caca en la luna?
Hay caca en la luna. Hay caca humana en la luna. ¿Podemos explicar por qué hay caca humana en la luna el jueves?
Claro.
Sí, y es que es muy interesante la evolución tecnológica
¿Qué ha permitido esto?
Que ha permitido que los astronautas ya no tengan que utilizar una bolsita con un huequito para los dos dedos en modo tijera para que ellos mismos se tuviesen que despegar de su... En fin, una cosa muy agradable para el jueves a las 11 de la mañana.
Perfecto.
Ana, un beso.
Un besito.